alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato.
Él es cantador de flamenco, actor, traductor, columnista y también escritor. Juan Pinilla presenta su primera novela aquí en Salobreña. Será mañana a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña. Una novela llamada Los colores de la nieve. Con nosotros al teléfono tenemos a Juan Pinilla. Muy buenos días, Juan.
Buenos y lluviosos.
Y ventosos. Que vaya, vaya jornadas llevamos. Pero bueno, mañana yo ya estaba mirando el tiempo, para mañana no llueve.
Ah, genial, genial. Bueno, en Granada sí. Ahora mismo por la ventana puedo ver cómo está diluviando.
pero como nosotros aquí en la costa tropical vivimos en el paraíso llueve menos.
Sí, sí, República Independiente de la Costa Tropical, eso está claro.
Hay que verla, de veces que hemos hablado por tu faceta o como tu trabajo, ¿no?, como cantaor, y ahora presentas tu primera novela.
Efectivamente, mi tercer libro, pero primera novela, porque los anteriores han sido una biografía y un ensayo. Y bueno, de alguna manera digamos que para mí es un todo homogéneo, es decir, música, literatura. No concibo el flamenco si no es desde un punto de vista literario, y no concibo la literatura y la poesía especialmente si no es desde un punto de vista musical.
¿Qué es Los colores de la nieve?
Bueno, pues es fundamentalmente una historia atravesada por la amistad, por una amistad en la que la alteridad, es decir, el otro totalmente distinto en unas circunstancias sociales, políticas y económicas absolutamente ajenas a un yo que aparece ahí en primera persona, en tercera persona casi todo el libro, llega y sacude, y llega precisamente a las costas, a la costa tropical granadina, ¿no? Porque trata del drama de la inmigración, del drama de las pateras, y cómo esa amistad sacudirá los cimientos de una serie de estudiantes universitarios muy jóvenes que, bueno, en buena medida cambiará sus vidas.
Además, te has traído la novela hasta aquí, hasta Granada.
Sí, efectivamente está ambientada en aquella Granada que yo conocí, finisecular, de finales del siglo XX, que ya habla uno en esas proporciones, de finales de los 90, ese ambiente universitario, ese ambiente también cultural, ¿no? Esa Granada que bullía y que florecía en torno a la tertulia, al bar de la tertulia, en torno a los bares de, bueno, especialmente a las asociaciones musicales, artísticas, poéticas, tantas que han florecido en esta tierra, que por metro cuadrado yo diría que Granada es una de las ciudades que más artistas ha parido, ¿no?
Además de en todos los ámbitos.
En todos los ámbitos, porque desde Enrique Morente hasta, bueno, Pablo Eras Casado, ¿no?
El director de orquesta, el músico.
O desde, bueno, actores y actrices, directores como Miguel o como Chus. Es decir, esta ciudad es cierto que ha tenido, quizá por aquella rémora de... digo rémora en el sentido de cómo nos pesa todo el asesinato de Federico García Lorca, ¿no? Y cómo esta ciudad ha ido arrastrando ese dolor, pero a la vez esa inspiración de su poesía. Pero bueno, nos podemos ir a Soto de Roja, nos podemos ir a las grandes y los grandes poetas de la Al-Ándalus. Ha sido una ciudad siempre, siempre, siempre muy muy poética, muy musical, y bueno, nombrada también ciudad del rock, ¿no? Y ahí está con esa capitalidad cultural para 2030.
¿Por qué nace? ¿Por qué tienes la necesidad de que surja este Colores en la nieve?
Bueno, efectivamente, te agradezco la pregunta porque sería eso, ¿no? Una especie de necesidad, es como un empuje de mi yo adolescente, porque siempre quiso escribir una novela, esta novela, y es cierto que en mi caso a mí me ha empujado especialmente la última carrera que estudié, ¿no? Así con el poco tiempo que me dejan las giras, los en fin, todos los preparativos, las producciones de los espectáculos, pero he estudiado una carrera que yo recomiendo a todo el mundo que tenga gusto por la literatura y sobre todo tiempo, que se llama Literatura Comparada. Es una carrera relativamente nueva, uh-huh. Que se instauró en Granada, pues no sé si ahora unos 10 años, y que ahora mismo cuenta con un plantel de profesores. Es decir, yo ya desde los años y la experiencia de haber pasado por otras carreras, creo que tengo solidez para decir esto, ¿no? Que a mí me ha fascinado, ¿no? Me ha enamorado todavía mucho más de la literatura y me ha abierto a unos horizontes y unas expectativas que bueno, me han llevado a escribir esta novela, porque, claro, adquieres como ya las técnicas y los materiales para contar todo lo que yo quería contar desde la adolescencia, ¿no? Y rendir tributo y pleitesía y analizar desde mi punto de vista a la amistad. La amistad es el gran don que nos ha sido legado a los seres humanos, pero, como decía el gran Aristóteles, de cuyas enseñanzas todavía no hemos salido 2000 años después, existen tres tipos de amistad. Está la amistad, decía, por conveniencia, la amistad por afinidad, pero hay una amistad, la amistad de virtud o amistad de excelencia, que es ese amigo que no descansa o esa amiga que no descansa hasta habernos cumplido, a la cual he querido rendir tributo en estos tiempos de individualismo y de egocentrismo, ¿no? Es decir, el neoliberalismo nos hace pensar única y exclusivamente en nosotros y en nuestro beneficio, y ahí se dirimen las relaciones sociales, ¿no? Y yo quería romper con todo eso y contar que no, que existen, porque está basado en hechos reales, que existen relaciones de amistad, de excelencia, aún a pesar de nuestro tiempo.
Pues ya casi me has robado una de las preguntas, me has desvelado una de las preguntas que te quería hacer. Está basada en hechos reales. ¿Qué te movió a querer plasmar toda esa experiencia en un libro?
Bueno, porque sí, verá, es que yo siempre he sido muy lector de, uh-huh. bueno, de autores como Umbral, y tantos otros, ¿no?, que han trabajado la autoficción, es decir, el colocarse ellos como personajes en la ficción y contar a media su biografía y contar ciertas historias, velando algunos nombres, y encontrar una potencia y un enganche y un dejarte llevar por ese, pues primero la fluidez de la narrativa de ellos, ¿no?, de su pluma, pero después por su propia vida, ¿no?, que yo encuentro fascinante, ¿no? Y de alguna manera he querido trabajar con ese estilo y con los materiales que ya tenía, porque todos los personajes están basados en personajes reales y las historias pues que se cuentan pues tienen un altísimo porcentaje de lo que ocurrió en la realidad. La realidad casi siempre supera a la ficción. Y yo quería, pues eso, compartir una historia de anónima que pasó, que yo conocí de cerca, uh-huh. y que de alguna manera quería compartir, llevarla a la literatura para reflexionar, uh-huh. para que incitara a la reflexión.
Uh-huh. Por cierto, que también, además de tenerte por aquí mañana presentando este libro, dentro de unos días también te veremos actuando, cantando en un recital que vas a ofrecer dentro de todas las actividades que se van a llevar a cabo aquí en la Costa Tropical con motivo de la desbandada.
Efectivamente, y para mí es una alegría volver. Creo que hacía ya 2 o 3 años, tres años posiblemente, que no estaba por ahí, y vuelvo de corazón y con el corazón, no, porque se trata de unos hechos muy trágicos, históricos, que me tocan de primera mano, no porque yo tuviese ningún familiar, sí conocido y gente muy cercana cuyos familiares pasaron por allí, uh-huh. sino porque, bueno, yo efectivamente soy familiar de víctimas de la guerra, de represaliados. Y bueno, es un tema en el que, un asunto en el que estoy muy, muy implicado y al que voy a llevar, bueno, un repertorio absolutamente enraizado en lo que allí ocurrió y que me gustaría de alguna manera que llegase, pues, a cuanto más gente mejor, a cuanto más jóvenes mejor, para que conozcan los episodios históricos y tristes que acontecieron y para que, por supuesto, no se vuelvan a repetir nunca.
Cuando conocemos a Juan Pinilla, cuando conocemos su forma de hacer música, su forma de cantar, entendemos perfectamente el porqué de este libro que presentas mañana, porque siempre ha sido un artista muy, muy, muy comprometido.
Claro, pero digamos que todo artista...
Todo ha unido,
se pone,
¿no?
Sí, no, y todo artista cuando se pone hasta los que tienen una apariencia más intangencial, ¿no? Que parece sí. que su música no dice nada, pues están diciendo algo político, siempre. Es decir, cuando hablamos de política no lo hablamos en términos de partido ni términos partidistas, sino que cada uno cuando quiere expresar, incluso el que canta que rojas son las amapolas, está hablando en un sentido ideológico. Es decir, él manifiesta que para él eso es así, ¿no? pero en mi caso yo quiero recoger también pues toda esa historia familiar y todas esas vivencias que yo mismo he ido a lo largo del tiempo cosechando y plasmarla, y para que la música no sea un algo superfluo, un algo que nos deja, sí, que ha provocado una cierta belleza y emoción en nosotros, sino para que sea algo que interrogue, que nos interrogue constantemente y que nos lleve a reflexionar, a pensar, además de sentir, ¿no? Porque yo creo que el gran hándicap que tiene todas las artes, ¿no? Que además de emocionarnos, nos permitan reflexionar.
Qué bonito que siempre tengamos una reflexión, que siempre nos hagamos una pregunta, ¿no?
Claro, porque no está todo hecho, ni mucho menos, al revés. Necesitamos, es que estas sociedades, hace poco estaba leyendo precisamente a Byung-Chul Han, el último premio Príncipe de Princesa de Asturias, como sabes, y Byung-Chul Han dice que nos hace falta un revulsivo, que esta sociedad del cansancio, esta sociedad de la opulencia, esta sociedad en la que nos han convertido a todos en algoritmos, nos hace pensar que, bueno, que somos todos clase media, que estamos muy bien, y al revés, es decir, somos más sujetos a cuestiones biopolíticas que nunca, decía, un control absoluto de nuestros movimientos, de nuestros cuerpos a través de la big data, y no estoy hablando en términos apocalípticos ni mucho menos, sino en algo que está ocurriendo, sobre que está absolutamente demostrado, que era, es decir, necesitamos un revulsivo, necesitamos pensar, repensar la sociedad, y eso si no lo hacemos todo y si las artes no contribuyen a inocularnos esas cuestiones, bueno, pues será un gran fracaso de la humanidad.
Claro, el problema es que cada vez, como la sociedad está tan polarizada últimamente, cada vez son más los artistas que tienen miedo a comprometerse, que tienen miedo a hablar de según qué temas, porque si no se les señala y no se apuesta por ellos. Sin embargo, tú, desde que comenzaste tu carrera, no, yo soy esto es lo que canto, esto es lo que opino, y aquí lo tenéis.
No, y además he ido evolucionando, por supuesto, quiero decir, yo no pienso igual que pensaba hace 18 años, ahora conozco las cuestiones con más matices, con más colores, ¿no?, con más profundidad, y al final uno va evolucionando, y yo creo que es una evolución para bien, absolutamente, ¿no?, en la empatía, en estar abiertos, como digo en el libro, o como intento contar en el libro, a la alteridad, a ese otro yo que llega y nos cambia y nos hace cuestionarnos nuestro status quo en el que estamos tan cómodos, ¿no? Pero ese status quo el que tenemos que cambiar, y el que tienen que cambiar, y el que debemos contribuir, ¿no?, con la reflexión, con el pensamiento, pero también con la empatía, ¿no?, para no repetir, insisto, los grandes errores de la historia y desde una cierta, vuelta a los afectos y al respeto que nos debemos los seres humanos los unos a los otros, ¿no?
Y ahora que le has cogido el gustillo a la novela, ¿habrá más?
Estoy ya trabajando en otra. Ahora mismo me pillas trabajando en 3, casi 4 libros, ¿no?
Porque pero ¿cómo lo haces?
Bueno,
¿cómo se hace todo eso? ¿Ves?
Es cierto que duermo poco, pero ten en cuenta que, claro, paso muchas horas viajando, con lo cual yo puedo estar con el ordenador trabajando, paso muchas horas en aviones, en trenes, en coche, cuando van conduciendo, pues también puedo trabajar, ¿no? Es decir, a mí me estimula tanto lo que hago. No podría decir que yo soy un sujeto que se autoexplota, ¿no? Porque cuando uno se explota es que está intentando producir y producir y producir. En mi caso, bueno, lo que yo hago, ya sabemos que el arte, como dice aquel del chiste, dice bando artistas por la calle, uno no tiene dinero y el otro, perdón porque me he cargado el chiste, pero es algo así como que los dos son unos muertos de hambre, ¿no? Porque efectivamente no son cosas que te salven la vida, ¿no? Pero para mí es tan estimulante, es tan, tan de composición coreográfica el ponerme todos los días con las lecturas y con los dos ensayos que estoy haciendo y esta novela, además de los espectáculos que estoy produciendo, que bueno, que no me imagino ahora mismo haciendo otra cosa.
Pues nosotros ya nos imaginamos el día de mañana aquí en Salobreña, sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal, será a las 7 de la tarde, presentando Los colores de la nieve y, atención, porque el día 8, domingo 8, aquí en Salobreña, a las 6:30 de la tarde, en el auditorio, también concierto de Juan Pinilla. Que, como siempre, qué gustito hablar contigo.
Igualmente, es un placer, además te agradezco un montón las preguntas.
Pues muchísimas gracias. Yo te agradezco que siempre estés ahí disponible cada vez que te llamamos y que te pedimos que estés con nosotros. Muchas gracias.
Nos vemos mañana. Un abrazo.
Allí nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós. Las 10 de la mañana, 46 minutos.